Bueno, nos quedan 12 minutos del programa, pero seguramente nos vamos a poder extender un poquito más porque hoy recibimos en nuestra mesa al intendente Pablo Japin. Hola, Pablo.
Hola, tal? Gabriel. Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
Bien.
Buen día, Micael.
Buen día.
Bien. Al margen de cualquier cosa, no supe, me levanto por ahí a la mañana y hay una pregunta que a esta altura del partido tenía ganas de hacerte. ¿Vos en algún momento te arrepentís de ser intendente? ¿De haber elegido ser intendente?
No. Obviamente me hubiera tocado una época mejor, sobre todo los primeros dos años, Gabriel, ¿no? La pandemia fue una cosa muy disruptiva. Pero no me arrepiento para
nada. Y después por otras cosas, por ejemplo, hay un tuit tuyo en donde está el tema de la seguridad, que es muy importante. Y vos estás reclamando un lugar que no pudiste conseguir, o sea, no te lo ofrecen, que es el de poder decidir. A mí eso me pareció muy bueno cuando lo escuché, que vos, como rosarino, puedas elegir, no sé, o tener algún voto en la elección de el jefe de policía o algo por el estilo. Y eso quedó en nada o no se puede hacer.
Sí, está la ley, propusimos una ley que ingresó en la Cámara y que esperamos que en algún momento se sancione, porque el gran problema que vos, esta es una ciudad, a mí me lo dijo Oscar Botazo, yo me guardo esa frase porque Oscar es un gran investigador que nos ayudó mucho en la pandemia. Y nos dijo, Pablo, gobernar una ciudad que nunca estuvo en los planes de nadie. Y es la verdad, Rosario nunca estuvo en los planes de nadie. Es una ciudad que se tuvo que hacer sola, que no es capital, en la estructura que tiene la ciudad. Ajá. Se nota. Pero es una ciudad que creció tremendamente. Uno de los puntos más claves es quién nos va a cuidar y cómo, y quién decide dónde nos cuida y cómo nos cuida. Y nadie va a saber mejor que el intendente. No Pablo Hapkin, no, nadie va a saber mejor que el intendente de la ciudad dónde poner la policía, por ejemplo. Dónde poner. Yo te escuchaba, la previa de un clásico. ¿Cómo ordenás el espacio público en la previa de un clásico? Y bueno, necesitas un despliegue policial que sepa dónde eso se da. Cuando vos no tenés ninguna posibilidad, yo para que vos te venías a ver, nosotros cuando hacemos un operativo de tránsito, nosotros tenemos que contratar policía. O sea, la ciudad, no yo, pago policía. ¿Para qué? Para que nuestra gente que está desarmada pueda, por ejemplo, detener a alguien que está con un vehículo en infracción o con un vehículo robado, que muchas veces sucede, o incluso personas armadas. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que no puede ser que a esta altura, con este desarrollo de la ciudad. Yo vengo ahora de un viaje a Estados Unidos. Todos los intendentes disponen de la policía.
Claro.
Yo no creo tanto en la competencia entre niveles. No quiero una nueva policía. No vamos a tener la policía federal, después la policía provincial y después la policía local. Yo lo que digo es, déjame poner al jefe de la policía en mi territorio. ¿Y por qué digo designar al jefe? ¿Y por qué es al que yo puedo sentar todas las semanas si depende de que uno lo nombre? Porque el otro gran problema que tenés
es, y eso, y ahí el impedimento, ¿cuál es? Que la ley no lo permite ni, sí, no tenés, y no se estudia.
O sea, no tenemos nosotros.
No está la
pero
posibilidad.
Pero no, ningún intendente tiene participación en la designación de un jefe de policía, en nada de la policía.
Y vos por ahí, ¿qué sentís cuando te enterás que ayer a las 3 de la tarde anduvieron los balazos en la esquina de la Facultad Tecnológica?
¿Cuál es el resultado de esa situación? ¿Cuál fue el procedimiento posterior a esa situación? ¿Cuánto tardó en llegar? Digo, porque suponete que te pase, suponete que una persona harta de un robo toma una medida muy temeraria y termina además hiriendo a gente que no tiene nada que ver con el hecho. ¿Cuál fue la intervención previa y posterior? Entonces, yo te aclaro, nosotros ahora semanalmente sentamos a los responsables de la policía, de las Fuerzas de Seguridad Nacionales, porque ahora hay un comandante de gendarmería, que también pedimos durante mucho tiempo que haya un jefe, porque si no vos tenés que actuar fuerza por fuerza. Entonces vos tenés cada una de las fuerzas, y los tenía como los tenía en Oroño y Ceballos a las fuerzas federales, porque en definitiva vos no tenías un comando único, entonces venía uno y disponía. Bueno, ahora tenemos, además de los jefes por fuerza, un comando unificado. Y lo mismo estamos tratando de lograr con la policía. Pero no hay duda que la información la tiene, sin duda, el que domina el territorio. Pero la tiene, ¿por qué? Porque esta es una ciudad que es así. A mí me escriben por WhatsApp, ¿no? Es directo en la información. Sí. No es que tengo que andar O te cruzan en la calle o en tu actividad cotidiana, sí, o te escriben un WhatsApp y vos sabés lo que pasa.
¿Y a vos
en
qué te dicen cuando vos preguntás ante los hechos, por ejemplo, los arrebatos, que ya son una cosa que pasan por todas partes, las entraderas, la gente tiene miedo, sale de la casa, tiene que mirar para un costado, para el otro, escuchar a ver si viene una moto, no viene una moto? Cuando vos explicás esta situación, ¿qué te dicen?
No, vas trabajando por terreno semana por semana, pero a ver.
A mí me parece que los choros trabajan por terreno, te cuento rápido.
Sí, che, trabajan por zona.
Richeri al 900, una entradera hace 15 días. Antes de ayer yo vi cómo le sacaban a un chico de pedido ya el celular, Mendoza y Veramújica. Rioja y Crespo, una billetera el mismo día a la tarde. Además, o sea, estos son como 3-4 manzanas que hoy están siendo atacadas.
¿Por qué hoy, Gabriel? Porque estamos en vacaciones de invierno. Si vos ves la cantidad de gente que uno tiene en el... Por ejemplo, en el parque del Mercado del Patio, que es un lugar hoy muy concurrido, toda la derivación del borde de ese lugar hoy está teniendo muchos hechos. Pero nosotros estamos también en un proceso de transformación urbana en Barrio La Sexta, y vos vas a encontrarte que en los últimos 20 días, en Ituzaingó al 200, en Colón, en Necochea, tenés una cantidad de hechos. Eso es lo que yo te quiero decir. El delito obviamente se mueve.
Se va corriendo.
Y se va moviendo muchas veces con una lógica que es prevenible, porque si yo tengo un esquema de vacación de invierno tan masivo, donde vos ves la ciudad explotada de gente en algunos lugares, y bueno, vos podés prever que los bordes, no en el lugar, porque donde hay mucha gente es más difícil que haya un hecho. Vos, porque los fines de semana con los parques llenos te va a costar encontrar muchos hechos durante el parque o donde la gente está, pero donde la gente tiene el auto a 3 o 4 cuadras sí vas a tener hechos. Y eso requiere un anillo, digamos, de cuidado, que yo sé qué actividades programé. Nosotros sabemos a dónde van a ir los rosarinos este fin de semana, o cuál va a ser el lugar más masivo, y por lo tanto, cuál va a ser el evento alrededor. Eso es lo que estamos trabajando. A ver, ¿qué requeriría de fondo esto, más allá del rol del intendente? Y sí, un nivel de 200, 220 patrulleros por turno, con una cosa que la policía tiene diseñada, que son los cuadrantes, pero que están, y que están bien diseñados, pero claro, no tiene la cantidad de móviles ni de efectivo necesaria para que a vos te aseguren una presencia policial en la ciudad. No para que no haya hechos, sino para que el hecho no, sí, quede impune.
Pero aparte suceden cosas que son indignantes. Ayer había 1000 policías dispuestos para el operativo, vos después lees, el operativo fue exitoso. En cierta forma se le da lo que tenía que dar. Se ganó el local, 40.000 personas festejando. Pero a todo esto, vos tenés a 50 metros policías, ¿no? Que por ahí ordenan que pasen en manada, en grupitos de 10 a la cancha. Y a 50 metros yo charlo con un trapito que ya conozco de 30 años de ir a la cancha y me dice, hoy tengo que juntar 10.000 pesos. Me vienen a buscar a los 2 minutos que empezó el partido 10.000 pesos. ¿Cómo querés que no cobre 500 o 1.000 pesos el estacionamiento? Y si vos vas a un policía y le decís eso, te miran y te dicen, ¿entra o no entra a la cancha? Entonces, ¿en dónde está el éxito del operativo policial?
Nah, bueno, pero por eso,
porque te permiten que te roben la plata. Porque vos, aparte, si no le das los 500 pesos o 1.000 pesos o 300 pesos, después está mirando el partido y sabe que te pueden rayar el auto, te pinchan una rueda.
Por eso, Ariel,
y eso es viejo, ¿no?
Nosotros ahora a partir del... Nos llevó mucho tiempo también, porque esa actividad no estaba ni siquiera a nivel local penada, digamos, ¿no? Ahora tenemos un código nuevo a partir del 10 de agosto que va a implicar un cambio en la manera en que vamos a poder controlar la ciudad, no solo a nivel policial, sino, sí, también a nivel local. Y después son organizaciones. Yo lo que te digo es, tiene que haber un fiscal el día del partido, porque ahí vos necesitas, no el policía...
Yo te digo lo que me dijo, que me dice, vos, ya no me pide la barra la plata, ¿eh? No, es que son no, de los monos que vienen
que te
a buscar
quiero decir
la plata.
Es, bueno, siempre hay una ligazón.
Sí, siempre, eso, pero siempre. Lo que digo es, hay una organización, por eso, dándote
cuando
la
vos
razón.
Ya tenés una organización delictiva, y bueno, vos necesitás una intervención más del fiscal, teléfono, claro, intervenido el día previo, dónde va la plata, cómo se junta esa plata, en qué lugar se junta esa plata. Pues por eso te digo, el delito se mueve, no es distinto a cómo se mueve en ningún otro lugar del mundo. Y la diferencia, ¿cuál está? Y qué poder tiene el Estado para, sobre una organización criminal, intervenir. No solo el juicio sobre los jefes, sino sobre los lugares donde recoge el dinero. Entonces ese es el problema que nosotros tenemos. Porque vos diseñás un operativo, pero diseñás el operativo sin tomar en cuenta la extorsión y el fenómeno que se genera alrededor de la extorsión
que
de un
no
partido.
Se puede denunciar porque el policía
y que no se
no
puede
está,
yo perdón no Gabriel Pabucho dice no vos pones excusa para mí no me pueden pedir que yo resuelva eso con personal que no tiene armas vos no me puedes pedir a mí que yo
que mande
una
la
persona
boom,
con un
yo,
handy,
que mande
la pero Gabriel, yo tengo que mandar una persona
lo
con
que
un...
tuviste bien con la boom de disfrazarlo de colectivero porque pasa más
no es que no existe más la boom. Pero no existe más ojo. Lo que pasa es que todo lleva un proceso, Ariel, porque no es solo un cambio de uniforme, es dónde van a trabajar, es capacitar para la tarea y enfocarse en lo que puede hacer un agente desarmado. Porque acá lo que se había instalado era como una suerte de policía. Se producía un homicidio, vos escuchás, ¿dónde está la Guardia Rural? Pará. ¿Qué quiere que vaya a combatir un homicidio una persona con un handy? ¿O que combata el narcotráfico una persona con un handy? ¿Quién te cree que es esa persona? ¿Un superhéroe? Imposible. Es gente que, digamos, primero no tiene la capacitación para hacerlo. Segundo, es otra su tarea. La tarea es estar presente, por ejemplo, en los centros comerciales de la ciudad, ordenar situación de venta ambulante, ordenar situación de mechera, tratar de tener una presencia del Estado local en lo que no requiere armas. Pero en lo que requiere arma de fuego, vos no se la podés pedir a un tipo desarmado, porque, te repito, lo estás mandando a enfrentar algo que no es su responsabilidad, no tiene su capacitación, no tiene las posibilidades. Entonces, obviamente después lleva un proceso. ¿Vos sabés cuánta gente, como para que vos veas cuántos, a veces se generan esos mitos, ¿sí? ¿Cuántos agentes tenía esa dependencia?
Una la vez que charlamos alrededor de 200. Una
178, sí, sobre sí. 12.000.
Sí, sí.
Era un ícono de algo que estaba mal planteado. Y hoy hay que plantearlo diferente. Es como que yo digo, ¿nosotros por qué ahora vamos a un sistema tecnológico más fuerte de control de lo que sucede en la calle? Pues tampoco podés tener que tener la necesidad de exponer a un agente. Se terminó ese estado viejo en donde vos tenés una persona que te para el auto, saca un talonario, a veces mucha gente los agrede, porque también es verdad, nadie le gusta reconocer una falta, no somos una sociedad que dice, ah, no, tenés razón.
Sí, yo por este del lado del que lo agrede, insulta. Por ahí vos te estás rebuscando con una granja de barrio y vienen y te dicen, bueno, el cartel pero... tiene que estar 5 centímetros más alto,
no, eso
más
sí,
bajo.
Pero pará,
ese te agarra
en la calle
la cabeza,
hoy, para que vos te hagas una idea.
Vos sos un tipo temperamental, vos te la estás jugando, va al mango, y viene y dice, hay que levantar el cartel 5 centímetros.
Eso se cambia en
las
normas.
Y le querés bajar todos los dientes.
Esas son las normativas que hay que cambiar, también tenemos una norma que le indica a esa gente que vaya y mida.
Sí.
Yo una vez me pasó, una persona que le había entrado el agua al negocio, se le estaba inundando el local y le habían hecho una infracción por el toldo. Y sí, ese tipo sí. Si nos mata a todos tiene razón, claro. Pero para.
Ay, falta.
Establecimos el lunes un sistema nuevo, pusimos las cámaras nuevas. Por 60 días no son multas, te llega un correo electrónico. No son multas. Si vos entras a la página del municipio, tenés la ubicación de las cámaras. O sea, vos sabés dónde están. Si te fijás una cuadra antes, están señalizadas las cámaras. Es decir, cero sorpresa. Está claro, vos tenés dónde están, tenés el mapa, lo podés circular, lo querés viralizar por WhatsApp. A mí no me importa, porque están puestas en los lugares donde, para que vos te veas, tenemos 1.322 ingresos a los efectores municipales por accidente de tránsito. Solo a los municipales, ¿vale? Podés multiplicarlo por 2, cómodo. Compararlo con la cifra de pandemia, de homicidio, lo que sea, para que vos te des una idea de la dimensión. Pero te doy otro dato. Esta semana empezó. Empezó el día martes. ¿Sabés cuántas infracciones? Que te repito, porque te dicen, ah, recaudatorio. Acá no hay multa, no hay nada. Hay un correo.
Sí, leí 4.000 y pico, casi 5.000.
Casi 5.000.
Sí, leí.
Casi 5.000. Entonces vos perdoname.
Sí, leí.
Es un quilombo. ¿Cómo ordenamos? Porque no es. Claro, si vos lo bajás al caso, que vos me decís del granjero, etcétera. Ahora. Tenemos 5.000.
Yo estoy muy a favor
eso no
de,
se puede
de la multa, completamente a favor, porque de alguna manera hay que curar esto. Hay algunos casos que son excepcionales.
Lo que no hay que hacer es, ¿por qué la ubicación? Porque todos me dicen, ¿para qué poner un sistema si avisa dónde están las cámaras? Precisamente.
Y bueno.
Precisamente, si yo no quiero
está bien.
Sorprender. ¿Entendés lo que te digo? No quiero sorprender. Yo quiero que la gente se ordene. Si vos tenés en los colegios. ¿Por qué se produce el 90% de la doble fila en los colegios? Porque hay autos mal estacionados en la puerta. Entonces, el sistema que vos tenés, que viene un auto, deja al chico y se va, y sigue, y va rotando, normalmente no se puede hacer porque alguien estacionó
eso estaba,
primero.
Eso estaba bueno.
Bueno, entonces vos ahora, el que estacionó primero, le rompés la cabeza con una multa. ¿Por qué? Y porque, loco, estás matando a la ciudad porque un auto se estacionó mal. Vos decís, un auto, sí, un auto. Yo te lo puedo mostrar con el flujo del vehículo. Bueno, ese orden, que después vos vas y lo admirás afuera. Porque vos vas a la... La gente va a Córdoba y te dice, che...
Mendoza. Yo
la caminera...
A mí me tocó ir por final de Copa Argentina 2-3 veces seguida a Mendoza. Y digo, ¿por qué no es Rosario? No puede ser parecida a Mendoza.
Bueno, yo hay una aclaración que siempre te hago con Mendoza, que me toca algo que los que me conocen saben que a mí hace calentar mucho. Porque la ciudad de Mendoza tiene 100.000 habitantes. O sea, la ciudad de Mendoza es como si fuera Francia, Pellegrini y el Río. Todo lo demás es Godoy Cruz, Guaymallén, el sí, gran Mendoza.
San Martín.
¿No? Entonces, claro, Mendoza es una ciudad. Yo también, si te elijo, digamos, ese territorio. Pero fuera de la dimensión del tamaño, que Rosario es 10 veces Mendoza, está claro que es una ciudad muy ordenada. Sí. En algunas cosas, sobre todo en la basura, por el cuidado del agua.
Sí, yo reconozco, aparte, soy un me pone muy mal la doble fila en cualquier lugar. Yo, sinceramente, creo que habría que hacer multas realmente importantes. El que pare en doble fila para ir a comprar algo, porque lo hacen para meterse en un negocio, y hasta para descargar también. Y hoy es un momento en donde vos decís algo y tenés que estar listo para agarrarte a los bollos en cualquier
totalmente
lugar.
Totalmente, pero pues ahora no hay que discutir. Vos lo hiciste. Nadie te va a discutir, te va a llegar a tu casa, te va a doler, ¿eh? Porque a partir del día de agosto,
es que
código
que ser,
nuevo,
sí,
son multas muy caras. Ay. A lo que voy es, hay cuestiones, ¿cómo te puedo? Porque nosotros siempre discutimos sobre la excepción. Entonces, ¿vos qué me va a decir el doble fila? ¿Y qué querés si yo el lugar de carga y descarga lo tenía ocupado? O el lugar de descenso del hotel lo tenía ocupado. Entonces me tuve que poner en doble fila porque si no, ¿cómo bajo las varias? O el de la clínica donde llevo a mi papá que está con una lesión, está ocupado. Bueno, ¿cómo lo resuelves a eso, Gabriel? Que no esté ocupado el lugar. Es así, y cuando sí, no esté y... ocupado el lugar. Pero no podemos discutir sobre la excepción, porque si no, entonces, bueno, listo. Ley de la selva. Y la verdad que la ciudad tiene niveles de violencia muy altos, obviamente en relación al narcotráfico y al problema de la economía. Pero tiene niveles de violencia muy altos por la falta de orden, de sí, respeto por el otro.
Respeto por el otro.
Y bueno, eso hay que imponerlo, eso hay que imponerlo. Lo otro que te quiero agregar, a ver, que va con lo primero. Todas esas cámaras leen patentes. Bueno, va a encontrar todavía un visor grande, pero no hace falta. Pero yo hoy tengo, y se lo pongo a disposición de la policía y se lo puedo poner a disposición de un fiscal, 70 ojos que leen patentes en la ciudad. Vos me decís que apareció un vehículo con pedido de captura. Por ejemplo, el del robo de ayer, de ese vehículo. Ese vehículo yo puedo rastrearte a partir de esta semana en 70 puntos de la ciudad, difícil que se te escape, dónde circuló y cuál fue el circuito de ese robo. Eso es una tecnología fundamental para nosotros, porque el vehículo robado con patente circuló, hizo un circuito.
Claro.
Va a una chatarrería, va a un lugar donde eso se descarta. Entonces, la moto que te robó un cable también. Entonces, lo que lo que más incorporamos es la idea de que vos en la calle, todo lo que circule en la calle, vos tengas un control. Y eso lo puede hacer el municipio. Yo no puedo ir a detenerlo, pero puedo ir y decirle a la policía, pero mirá, si lo tenés registrado, fue acá, en este horario, una entradera, como vos decís. Bueno, fíjate, esta moto circuló de tal lugar a tal lugar, con patente. Y después, te lo repito, nos acostumbramos a algo silencioso que es terrible, Gabriel, que es... para que tomes dimensión, nosotros tenemos hoy ocupación de camas en el ECA al nivel del pico de la pandemia. Cuando era el pico de pandemia, todos decíamos, nos vamos a quedar sin camas. Era el tema del día discutir la capacidad de nuestras camas críticas. Hoy nuestras camas críticas están ocupadas en situaciones de violencia y accidentes de tránsito. Esta semana tuvimos fallecimientos frente al Parque Alem, o sea, es cotidiano.
Bueno, donde también falta un control, porque uno a veces transita la avenida de la Circunvalación y vos ves auto y no pueden, motos sin luces, bueno,
eso es un capricho,
luces.
Porque eso
es una locura.
Eso es un capricho, porque eso, el sistema de radar estaba en febrero del 2020 a disposición, sí. Me consta, porque lo íbamos a firmar nosotros. Me animo a decirte que es una cosa casi personal de un funcionario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial que no quiso firmar el convenio con Nación. Y entonces estamos con circunvalación, se anunciaron radares móviles, radares fijos, no se hizo nada. Bueno, eso también esperamos que lo nuestro empuje, porque ese convenio también nos resolvía lo... Nosotros tuvimos que hacer todo este proceso en Rosario, producto de que no se firmó ese convenio. Pero yo también, en esto para explicarte un poco, porque yo siempre entiendo la mirada crítica, ¿qué nos pasaba acá? Porque vos me decís, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? Nosotros no podíamos usar las cámaras para... para detectar infracciones, solo dos, que era semáforo en rojo. Entonces hubo que cambiar la normativa de la ciudad que impedía el uso de tecnología, estaba prohibido. Después había que modificar el código de falta, después había que modificar el juzgamiento, porque si yo te hago todo este sistema y no tengo un juzgamiento virtual, me estallan los centros de distrito. ¿Entendés? Y obviamente vos vas a decir, flaco, me tenés que hacer una cola de 2 horas para resolver una situación. Tercer punto, nosotros teníamos que modificar también algo que es muy importante, Gabriel, que es muchas veces la falta municipal tiene un delito atrás mucho más grave, una picada, por ejemplo. Cuando vos tenés una picada, normalmente tenés un hecho mucho más grave. Cuando vos tenés una muerte, entonces vamos a tener juicio oral sobre la falta municipal. ¿Pero qué te va a impedir eso? Que esa persona vuelva a manejar. Y eso llevó un año y medio, porque hubo que cambiar más o menos cinco normas. Bueno, después hubo que licitar, después hubo que evitar algo que te pasa en la Argentina. Déjame que te haga todo el relato porque lo vale. Que en la Argentina había un monopolio de esto. ¿Y por qué había un monopolio de esto? Porque la homologación de las cámaras de velocidad en la Argentina tenían una autorización de una institución estatal a la que solo accedía determinada gente. Y vos tenías el famoso caso Secaitra, googlealo, incluso intendentes procesados, porque venía alguien y te ofrecía el servicio sin licitación. Bueno, armamos licitación, es la primera del país que se licitó, que hubo competencia, que compitieron 4 o 5 instituciones que se dedican a esto, UTE, etcétera. Y por eso vos llegás a un nivel mejor. Es muy difícil hacerlo en menos tiempo, esa es la verdad. Entonces, ese es el problema que nosotros, a veces uno, ¿cómo explicás los procesos de tiempo? Es como, ¿por qué? Vos andás, vamos a un tema que sé que te ocupa. Vos fíjate hoy calle San Lorenzo, yo te pido que vos te pares en calle San Lorenzo.
Sí.
Vamos a hacer Ceballos, pero mirá San Lorenzo. Sí. Vos fíjate la profundidad del arreglo hoy. Nosotros estamos 1.5 metros abajo. Yo le pido a cualquier vecino que vaya y se fije. 1.5 metros abajo. Entonces me decís, ¿por qué, digamos, hacen San Lorenzo? Primero, es un carril exclusivo de colectivo. ¿Cuántas veces se rompía? 2 al año, 3 al año.
Se inundaba siempre.
Bueno, escúchame. Vos mirá ahora, yo siempre te digo lo mismo. Mirá la ciudad porque en estos 3, 4 cosas que te quiero marcar de las calles. Vos hoy mirá 1.5 metros. ¿Por qué fuimos 1.5 metros abajo? Porque había rieles de tranvía, cloacas no conectadas, situaciones de cables metidos, obstrucción de servicio. En algunos casos nos tocó, por ejemplo, en Barrio Mateo, que estamos haciendo pavimento definitivo, un gasoducto no marcado. O sea, un gasoducto no marcado. Entonces, cuando vos lo querés hacer eso para que más o menos dure, y tenés que ir 1.5 metros abajo. Es más caro, es más lento, porque te dicen, bueno, ¿cómo van a demorar 3 meses en pavimentar San Lorenzo? Bueno, pero no es pavimentar. E ir abajo, remover todo 1.5 metros abajo, volver a llenar de hormigón y volver a pavimentar arriba. Y después te hago un agregado. Hacer la tapa de agua de modo tal que tenga hormigón alrededor para que no se hunda. Vos, en el 80% de las calles que vos tenés rota en Rosario, vos vas a ver tapas hundidas. Es el principio del hundimiento.
Sí,
bueno, ¿qué hicimos? Cambiamos la manera de hacer las tapas. Las tapas ahora vienen con el hormigón alrededor. Y el tercer punto, que lo estamos charlando con agua y lo fijamos, la metodología con la que vos, se rompe un caño, viene agua, lo arregla. Si vos te fijás, tiene la pancita a la calle. Hay calles que tienen 8 pancitas, 9 pancitas. Esas pancitas, ¿qué son? Mala compactación en el arreglo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento se va a volver a hundir, porque eso abajo tiene arena mal compactada. Claro. Se va a hundir. ¿Y cuántas veces tenés que pavimentar esas calles? Hay calles que se han pavimentado 6 veces, 7 veces en la misma calle. Nosotros en esto hemos cambiado la metodología. ¿Por dónde empezamos? Porque empezamos por las avenidas, Juan José Paso, Vélez Arfil, a la altura de la Plaza de la Reda, de Provincias Unidas. Son avenidas troncales de modificación. Hicimos la Prida entera hacia el sur, San Martín, en la famosa zona repostera, que es una catástrofe. Estamos haciendo Maipú junto con la Prida, porque son corredores, y Juan Manuel de Rosas. ¿Por qué? Porque son corredores del centro hacia el sur. Estamos haciendo calles en Barrio Larrea, que estaba destruido, en Calle Brasil, alrededor. ¿Por qué? Porque la obra de Junín generó una situación que rompía alrededor. y los carriles exclusivos. Nosotros hacemos esta paroja de mandar todos los colectivos por una calle y si vos te fijabas, todas las paradas de colectivos se hundían. Y bueno, porque hay que hacer las paradas de colectivos de hormigón, porque lo que lo hunde es la frenada. Eso es todo es una cuestión sistemática, donde vos, el problema que teníamos era hacerlo de un modo tal que después no lo tengas que hacer de nuevo el año que viene. Nosotros tenemos 18.000 calles en la ciudad.
El planteo, el 80% estaba destruido.
El planteo lógico sí, es que vos sí. 400 al año deberías, digamos, un programa de mantenimiento básico, acomodar. 400 al año se te van a romper. Bueno, pero claro, son todos los años que no hiciste esos 400. Es ponerte a nivel de esas 400 y después prever los fondos para esas 400.
Sí, acá me van a matar con la tanda. No, pero una sola cortita. Porque todos los días tenemos casi el mismo llamado.
Sí,
los
señor.
Semáforos de Jorge Newbery, que no están nunca sincronizados.
Porque la obra no está entregada del todo. Los semáforos y el cantero central de la obra.
Pero lo que plantean es que por ahí el rojo a las 5:30 de la mañana.
Tiene que estar intermitente. Difícil, tiene que estar intermitente.
Es una zona difícil.
Tiene que estar intermitente. Ese es un. Todavía nosotros no recepcionamos la obra. ¿Se entiende? Si esa es una obra que se hizo, todavía no nos la entregaron.
Y al vecino que le digo, que pase en
rojo. No, cuidado. Eso hay que hacerlo ya. Es una pelea cotidiana que tenemos porque también pasa con el cantero central de Newbery, que está bastante feo. Producto de lo mismo. Nosotros queremos que nos entreguen y queremos ver si podemos hacer la continuidad de Newbery.
Y el semáforo va dentro de
hacer la obra
de sincronización del semáforo, porque
claro.
O sea, las quejas son diarias.
Sí, sí, claro. Porque además hace un embudo a pesar de que se hizo la obra. El sentido de la obra de Newbery, ¿cuál era? El doble puente, aprovecharlo. ¿Vos te acordás que nosotros teníamos hecho el doble puente de Newbery hace mucho tiempo y después se volvía a angostar? Entonces vos tenías una situación en la que igual podías usar la mitad de ese doble puente. La obra se hizo para poder usar el puente. Y que hoy tengamos de nuevo congestión no tiene ninguna lógica.
Claro. Bueno, vamos a completar, a ver la tanda y seguimos un ratito más. Bueno, ya nos metimos en el horario de Todo Pasa Largamente, 20 minutos, y vamos con una de las preocupaciones más grandes que tenemos los rosarinos. Hoy, principalmente, justamente hoy, es un día tremendo en materia de humo. Esa es otra de las cosas que la queja está, el aviso está y la solución no llega nunca, Pablo.
Mira, Gabriel, hoy tenemos tres focos, ¿sabés dónde? Frente a San Nicolás. Yo lo uso esto para demostrarte la magnitud del desastre que tenemos. Yo ya lo contaba yendo a Buenos Aires. Vos tomas de Santa Fe a Buenos Aires y tenés humo permanente. Toda la zona del humedal quemándose. En este caso tenemos tres focos de frente a San Nicolás que invadieron Rosario durante la mañana, se juntó con la niebla. Bueno, obviamente ya después depende de fenómenos climáticos. La verdad que además se hizo una inversión multimillonaria en los famosos, lo habrás visto, vienen, te anuncian el faro de preservación, se coloca el faro de preservación, viene el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación y te anuncia el faro de preservación. No hay un solo aporte de los faros de preservación a ninguna de las causas que están tramitando en Entre Ríos, que por otra parte son causas que hemos iniciado el municipio de Rosario y ahora una nueva la provincia de Santa Fe. Ya no pueden ni pensar en lo. Porque, digamos, también en esto se genera un conflicto con los productores. A los productores le están arruinando el patrimonio toda su vida también.
Aquello del. La cuestión del pasto.
Obviamente, la metodología de la quema para pastura es inaceptable. Pero esto ya excede en crece lo que podría ser esa situación. Acá tenemos otra situación. Una situación donde además se combinan un montón de cosas, se prende fuego siempre frente al 20 de junio, todos los años que a mí me tocó el 20 de junio aparece un fuego el día anterior frente al monumento a la bandera. No tenemos sanción de una ley de humedal que fije los usos. Nos seguimos sin ley de humedales, marcha, corte, puente, etc. Nadie discute una ley de humedal en la Argentina sobre el humedal más importante, uno de los más importantes del mundo, y no te exagero. No tenemos intervención directa de, por ejemplo, cuerpos como prefectura o manejo del fuego directa acá. Es decir, sí, los brigadistas que vos ves son brigadistas que aportan Entre Ríos, Santa Fe, a veces bomberos voluntarios de las ciudades, a veces bomberos voluntarios de las ciudades que están frente a los lugares donde el incendio, pero plan de manejo del fuego integral no hay. El Piecas, que era el lugar donde todas las jurisdicciones nos sentábamos para discutir esto, dejó de funcionar. Y vos escuchás a los funcionarios de la Nación opinando de Buenos Aires, vengan acá. ¿Cuántos funcionarios puede tener el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación? No puede venir uno acá, instalarse acá. Que se instalen acá, que vengan acá, que convoquen al PIECA desde acá, que agarren la información de esos famosos faros millonarios de preservación que se pusieron y me digan, bueno, mirá, este es el resultado. Yo le puedo mandar hoy dónde están los focos. Ya tenemos el acceso al satélite donde eso se produce. Se lo pueden decir los propios isleros, muchos de los productores de la isla. Vengan, nos sentamos todos juntos a ver cómo hacemos un esquema de preservación, de aviso, de alerta temprana. No hace falta tanta tecnología. ¿Dónde están? Yo no dejo de pensar cuánto vamos a tener que seguir aceptando un país en el que suceden cosas de esta gravedad, ciudades enteras sitiadas por el humo, y no son capaces de tomarse un avión y venir e instalarse acá. ¿Y dónde tiene que estar el Ministerio de Ambiente Nacional? Acá, ordenando cómo la Fuerza de Seguridad. Ayer hablaba con un ex funcionario, en su momento era Secretario de Seguridad de la Nación. Yo lo llamaba, digamos, en este caso era Eduardo Villalo, lo cito porque tengo un diálogo con él. Yo lo llamaba, al otro día lo tenía el tipo acá, el tipo me ordenaba prefectura, teníamos albatros en las islas, generábamos una situación, en una situación muchísimo más grave desde el punto de vista de la bajante del río. ¿Por qué hoy no? Y eso es lo que harta, porque después, claro, la gente obviamente con toda razón se enoja. Y a mí me harta como intendente, porque a ver, yo no puedo ir a invadir Entre Ríos. No tengo fuerza aérea, digamos, ni. Pero todos los días tenemos helicópteros. El gasto, Gabriel, el gasto que todos los días estamos haciendo para pagar algo que lo que deberíamos hacer es invertir para que no se prenda. Y esos son manejos sustentables, presencia de los ministerios, usos prefijados, uso correcto desde el punto de vista ambiental, manejo ambiental de la cría que se pueda dar en la isla. Eso es increíble que sigamos soportando esto. Te vuelvo a repetir, ni siquiera en el momento como era antes, que vos decías, bueno, no había ningún tipo de cortafuego en la isla, era una situación climática catastrófica. Y además, uno está viendo lo que pasa en Europa. Vos ves lo que pasa en Europa, hay incendios sin control.
Hoy está todo descontrolado.
Es lo que nos va a pasar en el verano.
Si hablamos hoy con un meteorólogo que dijo que viene eso.
¿Cuál es la prevención nuestra en el verano? Si está pasando esto ahora en pleno invierno. ¿Cuál es nuestra prevención como ambiente y las áreas de ambiente en el verano?
Por eso digo, desde la queja y siempre y la presentación y la no solución, que es lo que no encontramos nunca una solución. Por eso yo te preguntaba, o sea, en el arranque, si en algún momento te arrepentí.
No, no me arrepiento porque, a ver, a la ciudad hay que hacerla respetar, Gabriel. Rosario tiene eso, ¿viste? Es siempre incómoda. Siempre es incómoda. En general nunca vota como el país. Es una ciudad media, digamos, hecha a sí misma. Somos bastante orgullosos.
Nosotros somos raros, viajamos afuera, te preguntan de dónde sos, decir Rosario.
Soy de Rosario, bueno, es incómodo. Pero sí, hay que hacerla respetar. Yo un objetivo que tengo es hacer respetar a la ciudad. Y la ciudad la tengo que hacer respetar en todos los ámbitos. En este es un ejemplo muy claro de la falta de respeto que hemos tolerado durante años. El otro día un funcionario en terreno dijo cualquier barbaridad. Porque ahí te das cuenta, estaban acostumbrados a decir cualquier cosa de Rosario. Bueno, basta, viejo, no puede ser que, en vez de hacerse cargo, la persona que estaba ocupada de tener que ir a apagar el fuego, se dedicaba a filosofar sobre la visión política que tiene la ciudad de Rosario. Basta. Basta, hay que hacer respetar a esta ciudad.
Sí, nos ganamos una propaganda mala.
Sí, pero hay cosas que suceden de verdad. Mala. A mí no me preocupa los hechos que de verdad suceden. Porque también, ojo, que creen que sucede solo en Rosario. La Argentina está viviendo un fenómeno gravísimo que después vamos a discutir cuando eso no tenga posibilidad de enfocarse solamente en la ciudad de Rosario. Y está pasando en lugares del país, ¿no? Yo miraba ese jugador del ascenso que mataron el otro día, de Berazategui.
Sí, no, el conurbano.
Pero no importa, nosotros el problema lo tenemos. Yo no niego, ninguno de los problemas nuestros. Lo que te digo es, lo que no podemos seguir tolerando es que no nos respeten. Que no nos respeten. Nosotros, se creó un jugador penal en Victoria. Bueno, ahí fuimos y volvimos a hacer la denuncia ahí. Antes no había denuncia. Nosotros ahora estamos en un juicio, la ciudad tenía, y lo llevó, no lo hice yo, venía de otros mandatos también, contra un rosarino que había usurpado un terreno de ira, juicio, y lo hemos ganado ya en dos instancias, y lo mismo sobre tierra de Puerto Norte. Hay que hacer valer el peso que la ciudad tiene, entonces se tiene que saber hacer valer, y ese es nuestro rol fundamental, y de eso no me arrepiento en absoluto.
Y te queda para terminar de resolver algo de lo que empezó, te va para la gobernación. ¿Cuál es la intención?
No sé, por ahora tengo mucho por hacer acá, porque la verdad, Ariel, nosotros este es el año en el que vos podés tener más o menos una normalidad. A nosotros nos tocó ordenar las cuentas, que era un tema fundamental. Nosotros, la obra que hoy está haciendo la ciudad, el 77% de este año va a ser con recursos propios del municipio. Obviamente, estamos yendo, estuve en Estados Unidos buscando dinero, ojalá fuera distinto y tuviéramos más recursos, y creo que algunas cosas vamos a conseguir. Mientras tanto, lo estamos haciendo con recursos propios. Esa era la primera parte. La segunda parte fue la pandemia. Fueron 2 años que vos decís, bueno, pandemia para mucha gente pasó, pero no pasó nada, destruyó todo, ¿eh? Y tuvimos 2 años abocados. Así como yo veía ayer lo del policía Sanabria en el ECA, hay miles de esos casos que sucedieron todos los días durante la pandemia, como el de Gabriel, que son silenciosos, y que está bien que sea silencioso, pero que solo tiene esta ciudad. Entonces, esos fueron los primeros dos. Ahora estoy enfocado, este es el primer año donde vos podés decir, bueno, corren las licitaciones, vas a ver obras, vas a ver muchas obras, vamos a presentar la semana que viene una actividad fundamental para mí, que es en más de 30 lugares público de la ciudad, darle a la gente seguridad y garantía para que pueda pasear con los chicos. Todo lo que la pandemia también cambió, ¿no? En los lugares, estamos comprando camiones, comprando colectivos. Yo estoy enfocado en eso ahora. Lo demás se verá a fin de año cuando esté el cronograma electoral. Yo no descarto nada, pero si vos me decís a mí me gusta acá. Mira, Gabriel, yo a veces nos enojamos y charlamos. Yo camino todos los días por mi ciudad, mi hijo va a la escuela pública, juegan en los clubes de la ciudad. Todos los sábados son días de básquet para mí, y uno te permite eso, recorrer. El básquet es un deporte muy barrial en la
muy
ciudad.
Muy barrial.
Entonces yo la vivo tranquilo a la ciudad, en ese sentido te quiero decir. La vivo con los reclamos de los vecinos, pero la vivo cotidianamente. A mí me gusta acá. Que a veces vos decís, pucha, para que a Rosario la respeten más, deberíamos poder incidir más en otros órdenes. Y sí, cuando vos decís la luz, el agua, la policía, cuestiones básicas que Rosario necesita mejorar, requieren también que nosotros tengamos más peso en otra instancia. Esa es un poco a veces la contradicción.
Bueno, gracias por haber venido.
Abrazo enorme.
Nos extendimos. Bueno, y a ustedes hasta mañana a las 6. Y ahora sigue todo paso. Mañana es sábado. Claro, ayer el partido también nos sacó de foco, un partido a las 4.
No hablemos de eso, Gabriel. No tenemos que hablar de eso.
Bueno, por suerte no es lunes hoy.
Claro, el lunes.
Chau. Ya sigue Nacho, está toda la gente de todo pasa. Gracias por el aguante.